Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. El programa se llama This is Football, lleva ya 217 capítulos emitidos, llevamos camino de ser un culebrón y esta semana tenemos el segundo paso de la Champions, la segunda cita para nuestros equipos españoles, para los cinco participantes que por primera vez compiten en la mejor competición, valga la redundancia, de clubes del mundo, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça, el Sevilla y el Valencia. Entraremos también en semana de segunda jornada de fase de grupos de Europa League y por eso Javi Martínez estará analizándolo aquí en este programa, resumiéndonos lo mejor. Vamos a analizar concienzudamente a los cinco rivales de los equipos españoles, una pildorita, un partido en el que estuvo Begoña Pérez en la Premier este fin de semana y además las cosas de Ariel Judas en Sudamérica. Y además la vuelta de un patrocinador, de un amigo de este programa, que es la revista Líbero. Los candidatos a los mejores, con Carlos Mateos, enseguida. Está todo preparado, Chato en la producción y también con Pablo Fernández en la técnica, que arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Este martes, el corazón latirá más fuerte. Se juega la Champions. Fútbol Club Barcelona, Bayer Leverkusen.
Leo, tira Leo.
Olympique de Lyon, Valencia. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Toma. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Bueno, la semana que viene, este espacio de radio, este bloquecito que hay después de la promo que siempre metemos y de la introducción del programa, en lo que es el primer tramito ya con el meollo del fútbol en el programa, lo va a ocupar un maestro de periodismo, de fútbol internacional, que se llama Julio Maldonado Maldini y que va a estar en This is Football a partir de la semana que viene, a partir del lunes que viene. No hace falta que digamos todos la admiración que le tenemos a Julio, ni tampoco que los oyentes más veteranos, los oyentes que estabais en Play Fútbol cuando Play Fútbol arrancó en la SER allá por el año 2010, os acordaréis que era el arranque de ese programa. Bueno, pues lo vamos a volver a protagonizar la semana que viene. Con mucho gusto, Maldini abrirá This is Football. Mientras tanto, vamos a saludar a un amigo y también a un patrocinador, la revista Líbero, Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Otra vez un gustazo mezclar fútbol y literatura, ¿eh? Qué bonito es.
Qué bonito, ¿eh? Oye, o lo he soñado yo, o la última portada de los compañeros de Líbero es Cristiano Ronaldo. Además, hicieron un pedazo de reportaje tremendo. O sea que muy recomendable, ¿eh? La revista de este mes, Charlie.
Siempre mucha calidad en Líbero, ¿eh? Y por eso los oyentes luego votan a los mejores del mes para intentar llevarse esa suscripción anual, que es todo un lujo, ¿eh?
Pues no se hable más. Han votado en... bueno, todavía no han votado. Tienen que votar en masa.
Aquí, sí, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del correo electrónico. Aquí lo que hacemos esta semana es sugerirles, y luego ya ellos, que decidan. Esto lo hemos repetido muchas veces a lo largo del año pasado, pero lo volvemos a repetir. Se puede votar a un jugador por puesto y nunca se pueden votar jugadores que estén jugando en la Liga Española.
Se debe votar a un jugador por puesto. Sí, señor.
Y a partir de ahí, pues nada, hacemos sorteo y el ganador se lleva una suscripción anual a la revista Líbero.
Muy bien, Charlie, no se hable más. ¿Tus candidatos a mejor portero del mes de septiembre cuáles son?
son Hans Halldórsson del Nijmeg Mega, Ciprian Tatarusanu de la Fiorentina, Hugo Lloris del Tottenham y Vladimir Stojkovic del Maccabi Haifa.
Siempre...
Un poco random todo.
Sí, sí, siempre... Son muy random, ¿eh? Tus recomendaciones, que es lo bueno, es lo bonito, ¿eh?
A mí me han entrado muchísimas ganas de ver al Nijmeg Mega.
Sí. Sí, sí. Oye, lo veremos. Lo veremos, hay que ir descubriendo al portero del Nijmeg Mega, sí, señor.
Es que es el portero de Islandia también. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Ah, es verdad, es verdad.
Ah, es
verdad.
Que también había un
colocado, entonces.
Sí, sí, el portero de Islandia, sí, señor. Votarán, ¿eh? Al portero de Islandia, seguro. Hombre. Que habrá oyentes que votarán al portero de Islandia. Bueno, tus candidatos a... Los tuyos, ¿eh? Candidatos a mejor defensa del mes de septiembre, a los premios Líbero. ¿Quiénes son?
Domagoj Vida, del Dinamo de Kiev. ¿Sí? Gareth McAuley, del West Bromwich. Y Joel Matip, del Schalke 04.
Bueno, ha elegido tres, ¿eh? Esta vez ha elegido a tres defensas. Ya sabéis que vosotros podéis votar a quien queráis. Los candidatos a mejor centrocampista del mes de septiembre, ¿quiénes son, Charlie?
Riyad Mahrez del Leicester City, Dimitri Payet del West Ham y Douglas Costa del Bayern Múnich.
Muy bien, buenas elecciones, ¿eh? Son dos extremos. Bueno, es que Payet puede jugar de media punta, ¿eh? Payet puede
sí,
jugar de media punta.
Un poco, la zona de los centrocampistas es difusa, ¿no? Hay medio campo.
Es verdad.
Que pueden jugar más
es
al ataque,
verdad.
Pero bueno, los metemos a centrocampistas
sí.
Para luego poder meter nueves puros, por decirlo de alguna forma.
Ah, muy bien. ¿Y cuáles son entonces los nueves puros que has elegido este mes?
Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, Jamie Vardy del Leicester y Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund.
Muy bien, pues con todas esas propuestas, ahora los oyentes lo que tienen que hacer es votar. This is Football Cup en Facebook, @FootballCup en Twitter y en nuestro correo electrónico que es thisisfootball@cope.es. Nuestro rey mago, Carlos Mateos. Luego te vuelvo a llamar, ¿eh, amigo?
Por aquí estaremos, como siempre. Un placer entrar en This is Football y volver a estar por aquí con rodeado de buena gente.
Dos años y medio después, el Manchester United vuelve a describir la sensación de ser líder de la Premier. Selló ese privilegio ganando 3-0 al Sunderland, con un gol de Juan Mata y aprovechando el descalabro del Manchester City en campo del Tottenham. Sigue echando de menos a Silva, el equipo de Pellegrini, que ha perdido la solidez defensiva con la que arrancó la temporada, y con ella el liderato, 4-1, con tres goles en fuera de juego que no debieron de valer. Al descanso, el campeón también perdía. El Chelsea caía 2-0 en Newcastle, contra un desconocido que deambulaba por la liga, pero en esta ocasión compitió muy bien, contribuyendo a José Pérez con un gran gol, el primero del partido. Sin embargo, Mourinho y el Chelsea reaccionaron y los goles de Ramírez y William terminaron por empatar. Por lo demás, muy sólida imagen del Arsenal en campo del Leicester City. 2-5 con hat-trick de Alexis Sánchez y Arteta, formando pareja con Cazorla por lesión de Flamini. Regreso goleador de Sturridge con dos goles que le dieron la victoria al Liverpool sobre el Aston Villa. Y victorias en el resto de la jornada del Stoke de Bojan, el Southampton y el Crystal Palace en campo del Watford de Quique Flores. El West Ham empató 2-2 con el Norwich.
Esa fue la película de la jornada con la voz de Roberto Pablo aquí en This is Football. Hola Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú estuviste en el Tottenham-Manchester City, en ese partido matinal del sábado, que fue al final fue muy entretenido, ¿no? Un poco ilegal, fue un poco ilegal, pero fue
bueno,
entretenido.
Bueno, ilegal, a ver si vamos a inspirar a los oyentes la imaginación en otras cosas.
No,
fue
no.
Muy legal. Me encanta ir al fútbol al mediodía, soy muy fan del fútbol al mediodía y además en una mañana soleada, con una temperatura agradable. Disfrutamos muchísimo de ese partido. Nadie se imaginaba una victoria tan abultada del Tottenham, porque además el Tottenham llegaba un tanto timorato, ¿no?, a esta cita, después de perder el derbi del norte de Londres contra el Arsenal en la Copa de la Liga a mitad de semana. Sí que venía de dos victorias consecutivas en Liga contra el Sunderland y el Crystal Palace, pero nadie se imaginaba ganar por 4-1 al City. Se ha hablado de goles fuera de juego, esa es la ilegalidad a la que tú te referías.
Sí, 3-5, que claro.
Eso es de un factor de suerte, pero hay que tener también la mentalidad bien armada para remontar un 0-1 en contra, aquel gol de De Bruyne, y aprovecharse también de los errores del rival, que también los hubo, defensivos en este caso, a balón parado. Y bueno, pues Pochettino tiene una plantilla muy joven, no han tenido este año refuerzos sonados. Son ha sido el fichaje, digamos, estrella, el surcoreano que viene del Bayer Leverkusen y que ha inyectado una energía extraordinaria a este equipo. Lamela por fin está desplegando su potencial, fue el hombre del partido, pero es un equipo más joven, la plantilla más joven de la Premier, y contra un City que se ha desinflado. Hasta el 12 de septiembre había marcado 11 goles, había registrado 5 victorias, encajado 0 goles, y luego llegó la derrota contra la Juve, las derrotas contra el West Ham y ahora el contra el Tottenham en Liga. Uh-huh. Bueno, de por medio una victoria contra el Sunderland holgada en Copa de la Liga, pero hay motivos para la preocupación. Es un equipo que ahora otra vez vuelve a vivir de ese impulso, bueno, suele vivir del talento individual más que de la organización. Y
sí, pero esta vez no tiene a Silva.
Están los problemas.
Claro, esta vez no tiene a Silva, que a Silva se le echa mucho de menos. Decía...
Ni a Mangala, ni a Kompany en defensa, era una defensa prácticamente inédita. Otamendi y De Michelis de centrales. Willy Caballero, también otro argentino bajo los palos, porque fue baja Johar a última hora.
Que no estuvo bien, Caballero. Bueno. No estuvo bien Caballero tampoco, ¿eh?
No, la verdad. No, le faltan minutos en la Premier y bueno, pues lo cierto es que bueno, pero al final con una plantilla que ha costado tanto dinero, que ha empleado este verano más de 200 millones de euros, se supone que la plantilla te tiene que valer desde el número 1 hasta el número 25. Entonces ahí es el problema, ¿no? Que vemos que este equipo cuando faltan ciertos actores flojea. Y a un City que es campeón de la Liga se le tiene que exigir más.
Decía un sabio del fútbol, el único hombre que ha ganado un Balón de Oro para el fútbol español, David, que era Luis Suárez, que los goles se producen por el fallo de los demás. Si no existiera el fallo de los demás no habría goles. Pero es que es verdad que hubo unos cuantos errores defensivos en el partido y por eso a lo mejor el resultado tan abultado que vimos al final.
Sí, sí. Tú ves el juego y analizas lo que fue el partido, sorprende que acabe 4-1. A mí me sorprendió, desde luego, porque bueno, es cierto que lo que dice Begoña, los cuatro de arriba del Tottenham, la verdad es que tú los ves sobre el papel y pintan muy bien. O sea, es una delantera con Lamela, Son, Eriksen y Harry Kane que pinta muy bien y que le viene muy bien ganar para sentarse y tener minutos y tener continuidad, pero tampoco jugaron como para hacer 4 goles. Y yo me quedo con el nombre de Caballero, porque en el primer gol es una acción que se hace un paradón y yo creo que se queda como unos segundos medio celebrando y luego falla en una entrega de Bruyne y le pilla descolocado y luego también falla en el segundo y a partir de ahí ya se lo encuentra.
Sí, se queda también medio protestando, puede ser.
Sí, en el primero se desconcentra. O sea, es una acción de desconcentración para mi gusto. Y luego en el segundo es una mala salida y ya a partir de ahí el Tottenham se lo encuentra cuesta abajo. Pero yo creo que más bien fue de mérito del Manchester City que realmente el Tottenham jugase o produjese como para hacer 4 goles.
Lo estábamos diciendo, que echan mucho de menos también el Manchester City a David Silva, que es muy llamativo que en un equipo con tanto presupuesto, que tiene tanta inversión económica, que tiene jugadores de tan primer nivel, una pieza ya le haga bailar, pero es que es verdad que una pieza le influye muchísimo la baja de Silva.
Yo creo que tiene el Manchester City dos piezas que son insustituibles, que una es Agüero, que es el que decide, el que define, el que hace los goles, y luego Silva a la hora de jugar es fundamental porque es el que le permite tener la posesión arriba, es el que le permite meterse en campo rival,
la continuidad atacar en el juego.
Exactamente, atacar constantemente y se nota muchísimo que no está ahí. Encima había empezado muy bien.
Bego, hablaste con el entrenador del Tottenham al final del partido, ¿no?
Sí, hizo declaraciones en castellano. Hombre, estaba muy contento, sobre todo porque este resultado le va muy bien a su equipo para ganar confianza. Harry Kane llevaba más de 700 minutos sin marcar y aquí en este país, cuando un inglés promete tanto y de repente se estanca, te aseguro que la presión puede ser insoportable. Estaba contento porque lo vais a escuchar en esas declaraciones. Un medio campo con una diferencia de edad abismal entre los jugadores que él tenía, porque también tenía las bajas de Mason y Ventura. Taleb. Había un chaval de 21 años, Eric Dier, que lo ha reconvertido en medio centro, del lateral derecho, y Dele Alli, de 19 años, que está siendo una de las sensaciones de esa factoría de ingleses que está creando Pochettino, que no deja de ser curiosa.
Vamos,
escuchamos.
Vamos a escucharle.
Bueno, yo creo que está claro que muchas veces los equipos grandes tienen más posibilidades de fichar y de comprar, vamos a decir, calidad. Pero bueno, nosotros confiamos mucho, somos la plantilla más joven de Inglaterra, tenemos un equipo que tiene mucha personalidad, mucho carácter, más allá de ser jóvenes, y solamente nosotros le damos las herramientas para que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera. Y hoy creo que fue una buena oportunidad para competir, porque si miras el medio campo, jugadores de 18, 21 años, enfrente de Touré, de Fernandinho, de Fernando, yo creo que es una clara muestra de lo que creemos en nosotros mismos, de la personalidad y el carácter que muestran los jugadores, aún siendo joven, y para ellos es un paso hacia adelante, ¿no? Poder competir de esta forma con ellos.
Pochettino con Begoña. ¿Algo más, Bego, que quieras? Antes de que me quede con un amigo tuyo, que me voy a quedar con un amigo tuyo.
Poco más, básicamente que tenemos Champions League de por medio, pero en la próxima jornada tenemos un Arsenal-Manchester United bastante apetecible, el United que está líder, pero por fin...
Hay un derbi de Liverpool también y es todo el domingo, creo, ¿no?
Sí.
Es todo el domingo.
Sí, sí, sí. Tenemos que dar de respiro a los partidos, a los equipos que juegan en Champions, pero bueno, también tenemos un Chelsea-Southampton el sábado, también bastante interesante porque sí, el Chelsea sigue constipado.
Pues seguiremos hablando. Así, muchas gracias, Bego.
Esto sigue. Un abrazo.
This is football. Cadena COPE.
Jornada de la Champions League, estamos pendientes de los equipos españoles. El miércoles es turno del Real Madrid en Suecia contra el Malmö. El Malmö que viene de empatar este fin de semana contra el Halmstad, que estaba y sigue en zona de descenso, 0-0 en un mal partido. El Malmö que no tiene a Benson, bueno, es duda en realidad Benson, que es central titular, y también Molins. Y en el Real Madrid ya saben que sin Bale, sin Danilo, sin James, ni Pepe, en el equipo de Rafa Benítez. Vamos a saludar a Pep Clotet, a nuestro querido colaborador. Hola Pep, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que ahora los oyentes van a asociar rápido, porque tú has estado trabajando en el Malmö. Tú conoces muy bien el Malmö, Pep, por eso te llamamos, para esto.
Sí, hombre, muy bien, conozco bastante bien, sí.
¿Estuviste allí en 2011, puede ser, Pep?
2010, todo el año, 2010, toda la temporada.
De segundo entrenador, ¿verdad?
Eso mismo.
¿Cómo te surgió la oportunidad de irte a Suecia? ¿Cómo pasó eso? Lo que se puede contar.
Estaba trabajando... No, se me puede contar todo. Estaba trabajando en español. Llevaba 5 años trabajando en el español. Y hasta el español B. Y me salió esta posibilidad a través de un amigo, con Roland Nilsson, que era el entrenador de Malmö, a través de un amigo en común sueco. Y buscaba él un asistente. Como sabes que ahí las ligas empiezan en enero. De enero a... Bueno, a trabajar se empieza en enero. De enero a noviembre, pues me hizo ilusión, ¿no? Y creía que, bueno, que es que después de tantos años en español, pues me apetecía mucho ir al extranjero, ¿no? Ah, y así salió.
Te iba a preguntar si ha cambiado mucho el Malmö que tú dejaste en 2010 con el de ahora de 2015, que ha dado un pasito adelante porque está repitiendo Champions, que eso para un equipo de una liga como la sueca es progresar bastante, ¿no?
Sí, mucho. Cuando yo fui ahí me di cuenta que el club había invertido mucho tiempo y muchos recursos en asegurarse un número de futbolistas jóvenes de un poco de lo mejor que había en Suecia, 17, 18, 19 años, y que el equipo era un equipo muy joven, con mucho talento, pero sobre todo con posibilidad de futuro, porque habían hecho su estudio económico pensando de cara al futuro, mejor así. Entonces nos encontramos un equipo pues muy joven, combinando estos jóvenes talentos con jugadores más veteranos. Piensa que de los que has mencionado a Guillermo Molins, él ya estaba en 2010, jugaba en banda derecha también, ¿no? Ahora a veces queda con Memeti, el delantero, que también estaba en 2010, o sea, queda alguno. Pero entonces me di cuenta de eso, y este grupo de futbolistas que fue empezando surgiendo, y entrenadores no cambiaron demasiado la forma de jugar, y el equipo fue creciendo, el club fue creciendo con el equipo, y ahora es un éxito espectacular el hecho de que hayan podido jugar 2 años seguidos en la Champions, ¿no? Es un éxito increíble, mucho más de lo que nos pensamos en España, ¿eh?
Fijándonos, digo los que vemos más el equipo más por fuera, que le conocemos menos, fijándonos en la trayectoria del año pasado y en la de esta temporada. El año pasado la verdad es que yo creo que el equipo dio buena imagen en el grupo del Atlético de Madrid, que compitió bastante bien, y esta temporada el equipo da la sensación de que está peor, con la liga muy avanzada, como tú dices, en cuarta posición en el campeonato doméstico. A mí me da la sensación de que está peor. No sé tú, más cerca o conociendo mejor el equipo, ¿cómo lo ves, Pep?
Sí, este año ha sido un año un poco difícil para el Malmö, porque el año pasado era la ilusión esa de haber entrado en la Champions y de haberlo conseguido y solucionar todo el tema económico del club. Se pudo solucionar muy bien, ¿no? Y este año ha sido un poco el empezar y estar más pensando a veces en Europa que muchas veces en la Liga, y en ciertos momentos el equipo ha pecado de falta de concreción en algunos de esos partidos. También es cierto que Göteborg, que otros equipos de la liga han estado fuertes también, ¿no? Pero vamos, creo que un poco el centro de atención del equipo ha sido siempre más Europa, ¿no? Y bueno, por suerte pues lo han conseguido, pero es cierto que en la liga lo pasa un poco más mal.
A Markus Rosenberg, que es el líder del equipo, que el otro día entró en el partido que mencionábamos este fin de semana, entró en la segunda parte. Le conocen bien los aficionados de la Liga Española porque ha pasado por aquí. Tienen a Berget, que es un centrocampista que juega en la izquierda, el diestro con buena llegada al ataque. Luego a mí me extraña que Ekrem, que le hemos visto en el fútbol inglés, tenga poco protagonismo, pero podemos decir que a lo mejor son los futbolistas más destacados del equipo, ¿no, Pep?
Sí. Marcus les ha dado un poco la... Primero que es un líder para ellos, es un futbolista que sale de Malmo, que pone Racing, estuvo aquí en Inglaterra, vuelve a casa un poco, y además vuelve en un buen momento, porque no era veterano que viene un poco pues a acabar la carrera, o sea, vino, creo que llegó con 30 años, volvió a Malmo, y les da un buen rendimiento. Luego Berget es un futbolista noruego que salió de Molde, tuvo un poco de paso por Cardiff, también vivió la liga inglesa, va a Malmo, y es un futbolista de mucha calidad, con buena, como hace circulación de balón, que es trabajador, que llega bien arriba, les ha dado muy buen resultado. Y luego, bueno, ellos es un poco, tiene una muy buena plantilla para el fútbol escandinavo, pero tampoco hay que ellos pueden poner mucha concentración, mucho trabajo y muchas ganas, pero la Champions se juegan contra equipos, contra rivales muy superiores a ellos en muchos momentos.
A ver si nos respeta esa comunicación, que parece que se está yendo un poquito la cobertura, a ver si nos respeta. Pero te iba a preguntar, Pep, que el entrenador, Harry, del noruego, normalmente mantiene esa base con dos delanteros, ese 4-4-2 que él suele mantener. Lo que pasa es que lo cambió contra el Paris Saint-Germain en la primera parte, puso defensa de 5, le salió bastante mal y volvió a plan inicial después de la segunda parte. No sé si tú les has visto más, no sé si suelen mantener... Fue algo raro que jugaran con defensa de 5 en ese partido, ¿no?
Sí, Åge Hareide es un entrenador que siempre ha usado tanto... cuando estaba en el Rosenborg, como yo trabajé con él en el Viking, en Stavanger, y él ha entrado también a la selección noruega, bueno, hay muchos equipos, y siempre ha usado un poco más el 4-3, pero en Malmo, desde 2009, es un equipo que juega el 4-4-2, y lo tiene muy arraigado el tema de este sistema de juego, y entre los aficionados y el club, y Åge acogió eso, ¿no? Y es cierto que quizá a lo mejor con ese 3-5-2, yo pienso que quería evitar un poco estar un poco más arropado, sobre todo en esos segundos balones, en las caídas sobre Zlatan, y al no salirle bien volvió a lo que dominan ellos y el equipo se siente mucho más seguro, un 4-4-2. Yo creo que van a salir así el miércoles.
Iba a preguntar, sí, con 4-4-2, que es lo que ellos tienen más asimilado, nos decías. Te iba a preguntar por una figura... Supongo que oíste mucho hablar cuando estuviste en el club. Yo creo que se le sigue teniendo mucho cariño, y vamos a recomendar a los oyentes que hay de Informe Robinson, que es un programa siempre muy de documentales deportivos, muy recomendable. Hay un capítulo que se llama Una historia de amor, que es la historia de Antonio Durán, el hombre que ganó ligas como jugador con Atlético de Madrid y se fue a entrenar se fue por amor a Suecia, entrenó en Suecia y entrenó al Malmo. Supongo que su figura seguirá vinculada al club y que si allí se sigue o se seguía hablando de él. Pep.
Sí, a mí me habló muchísima gente, me habló de él. Yo no llegué a conocerlo o a saber más de él, ¿no? Pero sí que es cierto que se sigue hablando, se sigue escribiendo de él. Los fans lo conocen muchísimo. Era el primer entrenador español en llegar a Suecia y de hecho ganó con el Malmo, y es un poco, sí, a mí todo el mundo me lo decía, ¿no? Me hacían un poco el paralelismo ese, yo fui de segundo entrenador, tampoco fui de entrenador, ¿no? Pero me hacían el paralelismo esto, como diciendo que lo español aquí siempre ha triunfado, ¿no? Se te decían un poco eso.
Antonio ganó 4 ligas, si no me equivoco, se cuenta también en el documental, sí. 4 ligas con el Malmo, y el Malmo llegó a jugar Copa de Europa y a ser un equipo importante en Suecia. El Malmo, he visto por Pep Clotet, que es segundo entrenador en el Swansea, que conoce bien al equipo sueco, que este equipo también, para decirle a los aficionados, Pep, es el club del que salió Zlatan para el Ajax, o sea, fue el club de inicio de la carrera de despegue de Zlatan Ibrahimovic también.
Sí, Zlatan salió del Malmo muy joven para el Ajax, fue una gran venta del club. Una lástima que muchas veces no se vea el potencial futuro y quizá hubiera ganado más dinero el Malmo poniendo un porcentaje de un posterior traspaso, ¿no? Una cosa de estas que a veces del fútbol, pero sí es cierto. Es un futbolista que además quiere mucho al club, quiere mucho a la ciudad, muy emblemático allí, y precisamente yo lo conozco, vamos, yo lo conocí en Malmo porque cuando está de vacaciones viene a las instalaciones del club a seguir trabajando, ¿no? A hacer su gimnasio, a hacer un poco de carrera o un poco de fútbol y trabaja, o sea, trabaja siempre ahí. Yo lo conocí ahí, de hecho, y me parece un futbolista muy integrado en el club y en la ciudad.
¿Cómo es de cerca Zlatan?
Bueno, pues si en el partido se ve grande, de cerca se ve alto, ¿eh? ¿Sabes? Debe imponer. Te parece más un central que un delantero, ¿eh? Sí, sí. No, pero pareció muy bien. Esa era la época que estaba en el Barcelona. Estuvimos hablando un poco del final de su época en el Barcelona y un poco lo vi muy integrado en la ciudad, en la cultura española. Es una persona también inteligente, muy ambicioso, muy profesional. No sé, me pareció un buen elemento, ¿sabes?
Sí, tiene pinta de serlo. ¿En qué hablabais? ¿Llegó a aprender español o en inglés hablabais, Pep?
Hablamos en inglés, no, de La Paz habla español, sí. Hablamos, yo recuerdo que él nos conocimos en español, pero luego hablamos en inglés, pero él habla español perfectamente, sí.
El Malmo, he visto por un hombre que trabajó en el Malmo, nuestro colaborador, que estamos encantados con él, Pep Clotet, que vayan mejorando los resultados, ¿eh? Que bueno, como empezaron la temporada muy bien, ahora hay un pequeño bachecillo, pero esto es muy largo, vayan mejorando, ¿eh?
Sí, esperemos estar un poco concentrados y poco a poco sacarlo. Es una liga muy difícil y a veces ganas tres que dices, ostras, qué bien, y luego no lo consigues, y a ver si coges otra buena racha y poco a poco vamos saliendo.
A seguir trabajando, que seguro que lo haréis, Garry y tú. Muchas gracias, Pep, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Adiós. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen.
En la semana grande de Lewandowski, en la que el delantero fue capaz de marcar 7 goles en 2 partidos y la hazaña histórica de meter 5 en un mismo encuentro en el intervalo de 9 minutos, el Bayern logra coger distancia con el segundo, el Borussia Dortmund, que ya es de 4 puntos. El Bayern se deshizo del Mainz 0-3 con 2 goles del polaco, y el voluntarioso Darmstadt fue capaz de arrancar un empate en el estadio del Dortmund, marcando el 2-2 en el minuto 89. Con este escenario, Dortmund y Bayern se ven las caras el domingo en Múnich. El Leverkusen, rival del Barça, tuvo un plácido partido en Bremen que ganó 0-3, dando descanso a algunos titulares. Por lo demás, parece extraña la súbita resurrección del Borussia Mönchengladbach, que andaba hundido en el último lugar con 0 puntos y que ha ganado los 2 partidos que ha jugado desde que se marchó Lucien Favre. Este fin de semana 1-3 en Stuttgart. En el resto de la jornada, tropezón en forma de empate del Wolfsburgo con el Hannover 1-1, victoria del Schalke en Hamburgo gracias a un gol del joven Sané, que está enrachado, triunfo del Hoffenheim en Hamburgo y 2 empates más en Frankfurt y en Colonia.
Compañero del Mundo Marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Vamos a hablar del Leverkusen, que es el rival, próximo rival del Barça, partido que retransmite Antena 3 el martes a las 9 menos cuarto, que viviremos en tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto. El Leverkusen viene de ganar el fin de semana, y viene de ganar bien, ya lo ha dicho Roberto en la crónica, 0-3. Reservando algunos titulares, por ejemplo, Çalhanoğlu no estuvo, ni Wendel tampoco, después entró Campbell en la segunda parte, le salió bien ese planteamiento a Smith, sin Jedwak ni Toprak, el central va a estar el Leverkusen por lesión en ese partido, Gilbert es duda por su rodilla, el Barça ya sabe todo el mundo que Messi y Rafinha no están, y que son duda Adriano y Vermaelen. Alberto, ¿el Leverkusen cómo llega al partido contra el Barça?
Pues llega bien después de enlazar en 2 victorias consecutivas, pero es un Leverkusen que venía de 3 derrotas seguidas y de estar un total de 411 minutos sin marcar hasta que Chicharito rompió esa sequía contra el Mainz el pasado miércoles. Yo creo que es un Leverkusen distinto al del año pasado. Es un equipo tirando de tópico con más plantilla, pero con peor equipo de momento, porque también hay que darle tiempo a Roger Smith a que vaya engranando esas piezas nuevas que han llegado, que ha recuperado a Campbell, al que ha citado, a Andrés Ramallo, a los dos los tuvo en Salzburgo. También han llegado Memedi, Javier Hernández y Charles Arangui, que yo creo que era un futbolista que nos ilusionaba a todos muchísimo, pero que esa mala lesión le va a tener de baja casi toda la temporada. Yo creo que por ahí el Leverkusen pierde mucho, y ninguno todavía ha dado su mejor nivel para hacer olvidar a pesos pesados que se han ido, como Rolfs, que se ha retirado, como Gonzalo Castro, sobre todo yo creo que Heung-Min Son, que es la baja más importante de este equipo, porque era una bala que se adaptaba a la perfección al juego del Smith.
En lo que es el plan de juego de Smith, hay una cosa que apetece mucho verlo contra el Barça, que es esa característica que tiene el Leverkusen, David, de querer asfixiar al contrario, de presionarle sobre el poseedor del balón, que es tiene su riesgo, y más contra un equipo que tiene un centro del campo con tanto talento como el del Barça. Pero apetece ver a un equipo que es tan agresivo contra el rival como este Bayer Leverkusen contra el Barça.
Sí, además yo creo que va a ser así lo que veamos, va a ser esto lo que veamos, porque es su seña de identidad, es lo que hacen todos los campos, incluyendo el del Bayern de Múnich y el del Borussia Dortmund en la Bundesliga, que son los rivales más complicados, o sea que lo lógico es que mantenga su plan de juego, pero bueno, es lo que tú dices, tiene jugadores el Barcelona como para poder esquivar esa presión con solvencia, caso de Gerard Piqué, caso de Andrés Iniesta, evidentemente un Barcelona que tiene el shock de la baja de Messi, que evidentemente condiciona muchísimo, porque es el ya no solo el jugador franquicia, sino también sobre el que rodea todo el sistema, ¿no? Sobre el que flota todo el sistema. Entonces también vamos a ver cómo responde el Barcelona ante un Leverkusen que seguro que también por esta circunstancia está envalentonado. Pero bueno, la ventaja entre comillas que tiene Luis Enrique es saber qué tipo de partido se va a encontrar. Yo creo que va a poder prepararlo en base a lo que tú comentas. Un equipo agresivo, un equipo que le va a dejar espacios a la espalda, que va a poder atacar Luis Suárez, que ahí es un maestro también. O sea que por ahí el asturiano también tiene de cómo prepararlo, ¿no?
Decías que, Alberto, que tiene algunas variaciones, que la baja del coreano Son es muy significativa, pero que el entrenador ha confiado en hombres que ya tenía anteriormente en el Salzburgo, que van entrando poco a poco. Campbell ha jugado, hay que decirlo, bastante de mediocentro. Yo tengo dudas de un Campbell mediocentro contra un equipo como el Barça, pero Campbell ha jugado ahí, en esa posición, y ha jugado unos cuantos partidos ahí, ¿no?
Sí, ha venido alternando Roger Smith el 4-4-2 con el 4-2-3-1. Yo creo que mañana contra el Barça va a ser 4-2-3-1. Lo normal es que el doble pivote sea Lars Bender y Kramer, el ex futbolista del Borussia Mönchengladbach, que ha vuelto al Leverkusen después de 2 años cedido con los potros. Y lo que estáis comentando creo que es clave, que el Bayer Leverkusen haga una buena presión arriba, porque para mí la defensa es la peor parte, la peor línea, podríamos decir, la línea más floja del conjunto de la Aspirina. Los laterales defendiendo, ya juegue por derecha Hieber, que está tocado, o Donati, o por izquierda Bender, que es un lateral con mucha llegada, con mucho recorrido, al que va muy bien para arriba, pero que atrás le cuesta mucho más. Y luego Ta, que también ha llegado esta temporada, no está mostrando la contundencia esperada. Por ahora, solo Papadopoulos está rindiendo a un buen nivel. En portería ya lo sabemos que está Leno, que ha olvidado esas pifias que tenía al comienzo de su carrera, y para mí es uno de los porteros más seguros y con más futuro de Europa.
Sí, es verdad que le hemos visto algún fallito sí. Recientemente, pero
con el Borussia.
Normalmente es un portero bastante solvente y lo está haciendo bien. En este arranque, David, Mehmedi, que está jugando normalmente en la banda derecha, y lo está haciendo bastante bien, un futbolista muy enérgico, con buena llegada, que ha metido algún gol, lo está haciendo bien en este arranque de temporada, ¿no?
Es un jugador del perfil Leverkusen, además, porque es muy vertical, con la pelota, conduce bien, sabe regatear, ayuda a esas transiciones rápidas que quiere Smith. A mí me sorprendería que fuese titular en el Camp Nou, también te digo, porque yo me espero, si Juan Bender, Kramer o Campbell, de esos 3-2 en el doble pivote.
Sí, puede ser Campbell en la banda también.
Puede ser en la banda, pero yo me espero Çalhanoğlu y Belarabi seguro por delante de Mehmedi, y a mí no me extrañaría que jugasen Kislin y Chicharito, ¿eh? O sea, no me extrañaría porque...
Con dos puntas.
¿Y por qué? Porque...
Smith es atrevido, ¿eh?
Sí, y sobre todo...
Es un entrenador atrevido.
Pasa una cosa, como el Barcelona va a tener mucho balón, al Leverkusen le va a interesar salir en largo, y Kislin va muy bien a las disputas aéreas, y Chicharito puede coger luego los rebotes y hacer salir al equipo... Y no me extrañaría, pero aunque no jugasen los dos, también considero que quizá entren antes Belarabi, Çalhanoğlu y Campbell, con lo cual considero complicado que juegue Mehmedi. Pero aún así es un muy buen recurso de banquillo, y sobre todo que sigue la línea de esa línea de tres cuartos del Bayer Leverkusen.
¿Algo que te quede por decir, Alberto, del partido que quieras ver? ¿Algo que quede por hablar?
No, un poco lo que estabais diciendo, que aparte de Mehmedi también seguramente tiene otro jugador para cambiar el partido, que es Julian Brandt, que marcó este fin de semana de falta.
Golazo, aprovechando... Como si fuera Calhanoglu, ¿eh?
Golazo. Claro, aprovechando que Calhanoglu estaba en el banquillo, le tocó a Julian Brandt y la verdad que metió un golazo y también es uno de los futbolistas jóvenes más prometedores que podemos encontrar en la Bundesliga.
Nos vamos a divertir con este Barça Leverkusen, que vamos a vivir en directo también en tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde. Muchas gracias, Alberto.
Que lo disfrutéis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Comienzo de pesadilla para la Juve, que con una sola victoria en 6 jornadas ve como en un abrir y cerrar de ojos el líder se sitúa a 10 puntos de distancia. Esta vez los de Allegri perdieron en su visita a Nápoles, donde el conjunto dirigido por Maurizio Sarri, gracias a los goles de Insigne e Higuaín, se hizo con la victoria por 2-1. La derrota pudo ser peor para el actual campeón de la Serie A, puesto que el Inter, que jugaba para abrir una brecha de 13 puntos, vio como la sorprendente Fiorentina, ahora líder, tomaba el Giuseppe Meazza. 1-4 para el conjunto dirigido por Paulo Sousa, en un choque en el que el croata Kalinic, con un triplete, fue el gran protagonista. Al otro lado de la ciudad, el Milán volvió a dejar malas sensaciones y perdió por 1-0 en su visita al Genoa. Sí fue un buen día para los clubes de la capital. La Roma fue muy superior al Carpi y se deshizo del recién ascendido con comodidad, tras endosarle un contundente 5-1, mientras que el Alasio remontó en su visita al Hellas Verona para acabar venciendo por 1-2 tras un buen impacto en el partido del español Keita Baldé, que entró desde el banquillo. Torino y Udinese vencieron a Palermo y Bolonia, mientras que Sassuolo y Chievo empataron a 1.
Esa es la película de la jornada por Roberto Pablo y guionizada por David La Peña, que vamos a hablar con él de la Juve, que es rival del Sevilla esta semana. La Juve perdió en campo del Nápoles 2-1, tiene lesionados a Mandzukic. Era para 2 semanas Mandzukic, ¿verdad, David?
Sí,
para...
bueno, 20 días le dijeron
hace, más, ¿no?
O sea que sí, por ahí. Bueno, pero 20 días fue hace 6 o 7, o sea
quedan
que sí,
quedarán
como
2 semanas.
Sí.
Marquise también está lesionado, es duda que dirá, que estaba entrenando ya con el equipo, me parece.
Sí, lo que pasa que me extrañaría que sea titular, ¿no? Con un mes y pico sin jugar,
lleva tiempo sin
sería
jugar.
Extraño.
Lichtsteiner es duda también, en el Sevilla lesionado Vanega, Carrizo, Kakuta, Escudero y Rami, es decir, defensa a la mitad, y es duda Cristóforo. ¿Qué decimos de la Juve? Que no está bien, es que es algo, es una obviedad, ¿no? A 10 puntos de líder ya,
sí.
Recién empezada la temporada.
A mí me parece que vive un momento de mucha indeterminación. O sea, porque le ves unos días jugar a una cosa, otros días jugar a otra. Yo creo que además les confundió la victoria del Etihad, porque evidentemente es una victoria de tronío, es una victoria importante, pero fue un triunfo basado en jugar replegadito, en salir con transiciones muy rápidas.
En la actuación de Buffon.
Buffon estuvo muy bien. Pero también destacaron Pogba y Morata, por ejemplo, conduciendo y a campo abierto. Y yo eso se lo vi intentar hacer contra el Genoa y contra el Frosinone en casa, y claro... No es lo mismo, ¿no? Son rivales que dejaban más gente por detrás de la pelota, no subían a tumba abierta como hizo el Manchester City. Entonces, claro, repetir ese plan de partido del Etihad no siempre funciona, ¿no? Y como, claro, la Juventus ya lo hemos comentado alguna vez, ha perdido jugadores muy importantes, todavía tiene que encontrarse y lo que ha tratado Allegri es darle continuidad a la gran victoria que ha tenido, pero no le ha servido, ¿no? Y este fin de semana contra el Napoli, pues también se encontró superado. El planteamiento de Sarri es muy agresivo. Es de presionar mucho, de morder, y tampoco supo salir de la presión. Luego un jugador muy importante como Pogba no está bien. Entonces, yo por resumirlo en una palabra diría indeterminación. Creo que la Juve todavía tiene que encontrarse después de haber cambiado piezas muy importantes.
Hemos dicho ya también en este programa que suplir las bajas de Pirlo, Vidal y Tevez, que son tres pilares fundamentales en el equipo la temporada pasada, es también cuestión de tiempo y de paciencia, y que Hernández en esa posición de Pirlo tiene cosas buenas y tiene cosas que le faltan también. O sea, eso es obvio decirlo también, ¿no?
Sí, esto es fundamental. O sea, Pirlo, Vidal, son jugadores absolutamente determinantes en los últimos triunfos de la Juventus. Entonces, cambiarlos es lógico que requiera de tiempo. Si encima de tiempo te pasa que se te están lesionando los recambios, porque el hecho de que no esté Marquisio también le está haciendo a la
que
Juve...
Marquisio podría jugar en esa posición.
Yo
lo
creo
está haciendo
que,
Hernández, pero
sí, yo creo,
Marquisio es el recambio un poco, digamos, natural.
Yo creo que en cuanto esté Marquisio va a ser el dueño de la posición. O sea, no tengo ninguna duda porque ya lo hizo el año pasado y lo hizo bien. Entonces, yo imagino que va a jugar ahí. Y a mí lo de Hernández me parece un parche, me parece... que es un futbolista que te puede servir para jugar de 10, que te puede servir para jugar ahí, que se le presentó la oportunidad a lo mejor a la Juve el último día de mercado y decidieron aprovecharla, pero me parece un poco...
No es el pilar sobre el que se debería sentar al equipo.
No, a mí me parece un parche, y además el otro día contra el Napoli, por ejemplo, en el 2-0 falla él en una salida de balón, porque claro... Ya no es solo el hecho de tener ahí un jugador que te sepa jugar la pelota a nivel de técnica, ¿no? Que tenga buen pase o buen desplazamiento. También se requiere pues una atención y una concentración que Pirlo mantenía en todo momento y que a Hernández a lo mejor le falta, que de hecho lo hemos dicho muchas veces. Es un jugador irregular, es un jugador que no mantiene esa concentración constantemente y le pasó factura el otro día contra el Napoli. Y vamos a ver si juega ahí contra el Sevilla. Le quitó, ¿eh? Allegri nada más se produjo el 2-0 de Higuaín. Allegri le quitó del campo, o sea que no sé, vamos a ver qué solución encuentra ahí Allegri. Ha jugado Lemina, el futbolista fichado del Marsella,
que reaccionó rápido porque marcó el 2-1 justo casi después del 2-0, sí. Reaccionó rápido la sí. Juve, que en eso
sí, bueno,
fortaleza mental la tiene.
Sí, sin ninguna duda. Lemina, decía, marcó el 2-1, pero en una acción de llegada, de recorrido, que yo creo que es lo que es él, que es otro futbolista para jugar como interior, para sustituir a Vidal, es ese perfil, como Kedira, como Sturaro, pero jugó contra el Genoa de medio centro, a lo mejor es una solución, pero el caso es que el Sevilla se va a encontrar una Juve con, reitero,
en construcción
totalmente. También le pasa al Sevilla, ¿eh? El Sevilla, además con la baja de Banega, también ha perdido piezas clave, lo hemos dicho alguna vez, como la de Carlos Bacca, también está en indeterminación. Pero bueno, esa victoria contra el Rayo Vallecano en el último momento, el gol de Konoplyanka, puede servir un poquito de alivio, ¿no? Puede llegar, por lo menos mentalmente, un puntito por encima de la Juve. Lo que pasa es que la Juve también va a querer resarcirse y tiene 3 puntos de la visita al Manchester City.
Sí, el Sevilla también los tiene, o sea que claro. Puede trabajar a partir de ahí. Están manteniendo entre algodones a Morata, ¿no? Porque dijimos que el problema físico la semana pasada no era importante, pero entre semana no ha jugado y fue suplente también contra el Nápoles, o sea, están yendo con calma con él, ¿no?
Sí, salió 20 minutillos al final. Yo creo que hay 2 jugadores que van a jugar contra el Sevilla, que son Cuadrado y Morata. Cuadrado no jugó contra el Napoli y a mí me está pareciendo el mejor de la Juve en este arranque de temporada. Quizá en el Etihad no tanto, no lució tanto, fue incluso de ataque de los que menos se vio, pero en los partidos de Liga contra el Kiev, aunque empataron, fue el que más produjo. Contra el Genoa estuvo francamente bien, entonces yo imagino que será titular y espero que Morata también lo sea, porque a mí ya lo hemos comentado, me parece una pieza fundamental. Jugaron el otro día en Nápoles Dybala y Zaza y bueno, yo creo que a nivel de jerarquía están por debajo de Morata, ¿no? Y tendrán que... uno de los dos imagino que será suplente, aunque espera al Cuadrado, ya digo.
Es el miércoles, va a ser bonito también.
Sí, muy buen partido.
Va a ser bonito. Y recomendamos verlo también en el Juve Sevilla y escucharlo en tiempo de juego. Vamos a rematar, amplia previa de la Champions, de los rivales, de los equipos españoles, que vamos a rematar con el Cibercafé. Sigue aquí David, nos escucha de nuevo Carlos Mateos, que sigue por ahí el hombre escuchando. Hola Charlie, de nuevo.
Un gustazo volver después de tanto tiempo a This is Football, un placer.
Ha sido un ratito. ¿Está en algún punto de la comunidad valenciana Miquel Moro? Hola Miquel.
Muy buenas, Prada.
Nos quedan 2 rivales de los españoles por analizar. El del Atlético de Madrid, que juega también el miércoles en casa contra el Benfica, sin bajas reseñables el Benfica, que viene de ganar y ganar fácil en la Liga Portuguesa, lesiones de Coque y de Oliver para el Atlético de Madrid. ¿Cómo veis al Benfica? Que a mí me da la sensación de que es un equipo peor que en temporadas pasadas. A mí me da la sensación. Sigue teniendo a Gaitán, que sigue siendo un muy buen futbolista, quizá el mejor que tengan. Me ha sorprendido para bien Gonzalo Guedes, el joven centrocampista que está apareciendo en el equipo y lo está haciendo bien, pero para mí es peor Benfica que el de años anteriores, ¿eh?
Es peor Benfica, yo creo, también un poco por el tema de, bueno, por la salida del antiguo entrenador, ¿no? Estaba afrontando un nuevo proyecto, la salida de Jorge Jesús ha afrontado un nuevo proyecto y quizás estén un poco en ese proceso de adaptación. Y bueno, sorprende un poco también el nivel de gente como Jonás, ¿no? Que salió del Valencia, bueno, quizás por la puerta de atrás y lleva 2 años echándose un poco el equipo a la espalda, también
sí.
Lo está haciendo en este principio de temporada. Y la adaptación de Mitroglou, que yo no sabía si se iba a adaptar también al Benfica, como parece que está pasando en estos primeros partidos.
Sigue siendo 2 puntas, pues que claro, se ha ido, Rodrigo Lima se ha marchado y ahora son Jonas y Mitroglou los delanteros titulares.
Yo con lo que comentaba Charlie, es que a mí me transmite Rui Vitória en el banquillo una apatía en comparación a Jorge Jesús. Creo que tiene que ser un impacto importante. O sea, no
en eso han cambiado,
es,
¿no?
Claro, es lo que me, sin yo conocerlos, o sea, ninguno de los dos, pero sí. Yo me transmite la sensación de que Jorge Jesús es otra historia. Hay un futbolista que tenía más metidos a los jugadores y no sé, un poco más, lo veo más desalmado al Benfica, porque tú ves la alineación y hombre, una delantera Jonas Mitroglou está muy bien, o sea, es una buena delantera. Está Nico Gaitán, está jugando, bueno, Samaris en medio campo, Guedes, que el que tú dices que juega de extremo derecho, un jugador que
es un buen llegador, bien, es un buen llegador,
desborda, sí. O sea, la plantilla tú la ves y no está mal, o sea, yo no creo que sea una plantilla mucho peor, pero sí que me transmite de ser un poquito más desalmado este Benfica.
Bueno, incluso nos hemos dejado otro nombre ilustre que hablamos de la semana pasada, Julio César en portería, que bueno, visto el nivel de porteros que presentan los equipos portugueses en Champions siempre, hablamos de un portero de garantías.
Sí, lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Yo creo, Julio César, sí. En el Benfica.
Vi el partido contra la Sana, por aquello de lo que hablamos también en su día del partido de los kilómetros, y la verdad es que el Benfica, bueno, vista la realidad de su rival, hizo un partido bastante pobre en cuanto a que a dos acelerones que pegó
flojito,
marcó los dos,
sí,
goles,
flojito, sí.
Y el resto del partido se dedicaron a tocarla, llegaban ya por inercia, pero fue un partido del que desde luego se podía sacar poco, pero bueno, los nombres de Talisca que os he comentado antes, porque me parece un medio centro importante, no jugó el pasado fin de semana, imagino que lo reservarían para este partido contra Atleti, y lo que habéis dicho, Jonas, que creo que el año pasado fue el mejor jugador de la Liga Portuguesa o recibió algún tipo de galardón individual por su impacto en el Benfica, y Mitroglou, del que ya hemos hablado, además un jugador que en Champions se ha cansado de meter goles con Olympiacos.
Decíamos la semana pasada que venían de perder el Clásico contra el Oporto. Vienen de ganar al Paso Ferreira 3-0, pero vienen de perder el Clásico contra el Oporto.
Sí, además la Supercopa contra el Sporting, los dos partidos que han jugado que les puede ver
los
chicha,
dos partidos con Miga.
Exactamente, Porto y Sporting, a mí no me han gustado el Benfica.
Y el partido de Champions es flojo, que lo decía Miguel, es flojito. Perdona, Charlie.
No, decía que eso entra un poco previsible. Evidentemente, si no ganas los dos partidos que tienes que ganar, pues tienes un problema, que es lo que ha pasado con Sporting y Porto. Pero en líneas generales, el equipo no está defendiendo mal y lo que le está penalizando es la derrota contra el Arouca, ¿no? Que fue al final un poco lo que le impide estar peleando más arriba con el Oporto, dentro de que está en la zona alta de la tabla. Al final es un poco eso, ¿no? Encaja poco, pero cuando tiene partidos importantes se le nota, y este es un partido muy importante contra el Atleti.
Eliseu, el ex del Málaga, está jugando el lateral izquierdo en este equipo, ¿eh? Es habitual en este equipo el lateral izquierdo. Es decir, algo más de este partido, pasamos al siguiente. Nos queda el rival del Valencia, Miquel, el Olympique de Lyon, que tiene una lista de lesionados bastante larga. La estaba repasando con él, la defensa, Fekir, Bedimo, Grenier, Balbuena, Jan Cambigua, o sea, tiene unos cuantos. El Valencia tiene a Gaya y a André Gómez, y el Olympique de Lyon quiso hacer la del Leverkusen este fin de semana, que es reservar algunos titulares, y a esto le salió mucho peor que al Leverkusen. Le salió peor porque perdieron y porque dieron mala imagen.
Sí, bueno, también es cierto que bueno, exacto, tenía un rival potente, como bueno, dentro de lo que es la liga francesa, un rival más que potente, quizás incómodo. Y la verdad es que recibieron dos goles a balón parado, uno de un córner que metió un viejo conocido de la Liga Española como es Plasil, que aún continúa destacando en la Liga Francesa.
Sí, jugando bien además Plasil.
Sí, sí, no, me parece uno de los mejores jugadores del Girondins. Y luego otro de una falta lateral, otro perdiendo un balón en el centro del campo. O sea, no hizo un partido, digamos, en el que pudiera dominar con balón o un dominio del espacio, pero también recibió goles, bueno, que también son jugadas que el Valencia, dentro del inicio irregular de temporada que ha tenido, a balón parado es un equipo con bastantes nombres propios para hacer daño, y también cuando roba el balón, si bueno, Bakari no lo tiene introducido en Champions, pero sí que tiene jugadores rápidos como para hacer una transición rápida tras robar balón. Creo que reservaron algún jugador, creo que también, ¿no? Aparte de
claro,
que
la baja,
tampoco se podían arriesgar.
Iba a ir ahí, que hemos dicho en los últimos programas, David, cuando hemos hablado del Olympique de Lyon, que Darder ha encajado tan bien, que es el pegamento del mediocampo, y el pegamento no estaba. En el partido contra el Burdeos, no. Darder no estaba, y yo creo que se notó bastante.
El partido entre semana contra el Bastia de la semana anterior,
juega interior derecho, creo,
sí,
recordar,
interior,
¿no?
Derecho, Darder, juegan con Alonso pivote, Darder, Tolisso, interiores, y juega de media punta Malbrank, porque Valbuena, después de todo lo que le atizaron en Marsella, es baja.
Estaba con sí, 17 moratones,
sí,
el pobre,
sí, ¿no? Y jugó de interior derecho Darder, y a mí me encantó, con peso en la salida de balón, mucho recorrido cerca del área rival, metió algún buen último pase. De hecho, el gol del Lyon, el 1-0, es un buen balón que le mete la Malbrank entre líneas, y es un muy buen fichaje del Lyon. Lo que pasa, que es un Lyon que sin Valbuena y sin Fekir pierde a dos patas absolutamente fundamentales en el ataque. Le queda Lacazette, y Lacazette está esta temporada bastante lejos de lo que enseñó,
sí,
la,
es verdad,
la pasada.
Es verdad, tienen a un niño, Kalulu,
sí, hizo un gol,
que está enseñando cosas. Tiene que tener la dotación que tienen que tener todos los jóvenes, ¿no? Sí. Pero se le vieron cositas, ¿eh?
Sí,
este
rápido, muy veloz al espacio. Lo que pasa es que yo imagino que jugarán Lacazette y Bobo, imagino, contra el Valencia. Esos son los que están más hechos.
Bobo, que hizo el gol contra el Girondins, buen cabeceador, ¿eh? Lo tiene que tener.
Buen cabeceador. Y tampoco es,
no es alto, no.
Excesivamente
no, no,
alto,
pero es el jugador que llama la atención por eso, ¿no? Porque no es, digamos, un ariete al uso, pero sí que va bastante bien de cabeza.
Se parece.
Oye, ahora que habláis de Lacazette, no, simplemente quería comentaros que ha causado revuelo en Francia unas declaraciones que ha hecho, en las que se mostraba dolido con el presidente, porque bueno, había revelado cosas de su renovación de contrato y mostraba bastante descontento. O sea, aparte de que no está fino por cosas de problemas físicos y demás, debe haber un ambiente un poco enrarecido ahí dentro de Lyon con Lacazette, que es lo que está afectando un poco a su principio de temporada. Porque
presidente,
la gente está,
pues, el presidente es un señor difícil.
Lleva
Lacazette lleva un gol y de penalti, ¿eh? O sea, la temporada pasada.
Sí, las cifras
alturas,
son...
Lleva muy... 27, ¿no?
27 en Liga hizo, sí.
El mismo incluso lo ha achacado a esto que dice, a que se siente descontento,
puede
que
ser,
está
decepcionado
con el
puede ser,
el
puede
entrenador. Y que supuestamente eso es lo que le influye. Las declaraciones en una entrevista al equipo, por cierto, hablando un poco del Lyon, lo cierto es que el equipo, bueno, pues saca puntos, pero los partidos importantes no ha sido capaz de ganar ninguno, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pierde con el Paris Saint-Germain en Supercopa, cae con el Rennes, empata con el Lille, empata con el Marsella, pierde contra el Burdeos el pasado fin de semana, y eso también, pues bueno, demuestra un poco que el equipo, también por las bajas, evidentemente, no ha tenido un arranque muy idóneo, ¿no? Y que el Valencia puede aprovecharlo para sumar en Champions.
Hay otro detalle que me parece importante de Lyon, que es la salida de balón de Umtiti, que está ya consolidado como central, el zurdo, y el equipo sale a través de él, porque tiene una buena salida de balón. Le vimos con un buen golpeo siendo lateral y metiendo golazos, como en Wejherlin contra el Tottenham en Europa League, por ejemplo, y como central... Le falta alguna cosilla en defensa, pero sale muy bien a través de él.
En 2 años lo venden por 30 o 40 millones.
Sí, sí, sí. No, vamos, Blas, no tengo ninguna duda.
A mí me gusta, es un jugador potente, defendiendo en transición, es agresivo. Lo que pasa que, bueno, tiene lo que tú dices, errores todavía de concentración, de cuando defiende el área, de meter la pierna cuando no debe y
mete
tal.
Alguna gambilla.
Pero tiene buena zurda.
Pero el equipo sale a través de él muchísimo.
Sí, sí, sí.
Es otro detalle del Lyon. Bueno, va a ser un partido interesante también contra el Valencia. Repasamos rapidísimamente, que tenemos poco tiempo, las jornadas del martes y del miércoles. Ya hemos dicho que el Barça-Leverkusen es el martes en Antena 3, el grupo del Barça. El otro partido es Bate Borisov Roma. Tenemos un Bayern Dinamo de Zagreb y un Arsenal Olympiacos en el grupo F. Tenemos un Oporto Chelsea. Ourinho contra Casillas. Pausa valorativa en el grupo G.
Contra ese equipo, morbo absoluto.
Sí, sí, morbo absoluto. Y Maccabi Dinamo de Kiev, que es un partido peor, y en el grupo del Valencia Zenit Gante. Apuntes del martes, que sé por dónde van, amigos.
Yo por ahí, por ese Oporto Chelsea, yo creo que el reencuentro Mourinho-Casillas, el reencuentro Mourinho-Porto, el reencuentro Oporto Chelsea, todo lo que rodea ese partido, yo creo que es más que interesante, y es más por morbo que por otra cosa, ¿no? Porque el Chelsea no está bien, hombre, también sería un poco importante que el Chelsea empezara a dar mejor imagen, ¿no? Después de empatar in extremis contra Newcastle, después de ir perdiendo 2-0, sería importante, pero en cualquier caso, sobre todo morbo puro, ¿eh?
Bueno. Sí, y que además el Chelsea encontró en el partido de Champions contra el Maccabi, que bueno, era un rival con el que había bastante diferencia, pero encontró un soplo de aire para el inicio de temporada bastante decepcionante que ha hecho. Veamos si no continúa con ese alivio en Champions, y bueno, perjudicado sería el Oporto.
No, que es un buen partido, o sea, hay que medir también al Oporto en casa contra un rival fuerte como es el Chelsea, que no ha empezado bien, y... A nivel de juego es de lo mejorcito que yo creo que hay el martes.
Sí, señor, es muy recomendable ese partido. Y es de lo mejor del martes, vamos a ver. El miércoles en el grupo del Atleti, el Astana Galatasaray. a las 10 de la noche hora local, 6 de la tarde hora del resto de Europa. Vamos a empezar con los partidos míticos.
Tenemos doble horario ya, esto siempre.
Sí, y tendremos triple, porque cuando juegue contra el Atlético de Madrid en noviembre va a ser a las 4 de la tarde el partido. En el grupo del Sevilla...
Cibercafé total, eso es.
Sí, 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 muy cibercafetero. El grupo del Sevilla, Mönchengladbach-Manchester City, que también es un buen partido. El Mönchengladbach, lo decía antes Roberto Pablo en la crónica de la Liga Alemana, parece que ha resucitado después de que se fuera el entrenador. Shakhtar Donetsk-PSG en el grupo del Real Madrid, y en el grupo que falta sin españoles, Manchester United-Wolfsburgo, y a la misma hora CSK, a la misma hora, 9 menos cuarto, CSK de Moscú-PSV Eindhoven.
Hay chicha, el miércoles hay partidazo,
chicha, sí.
Sí, sí, United-Wolfsburgo está precioso ese partido, el que comentabas tú del City, los dos de los españoles, bueno, el del Madrid es teóricamente el Madrid superior, pero los otros dos están, no, es un miércoles, sí, sí, es un miércoles muy potente,
Sí, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? A ver el United cómo reacciona de ponerse en lo alto de la Premier y tendrá que intentar solventar lo que hizo con Eindhoven, ¿no? Con Wolfsburgo, que al final yo creo que ahí puede estar el primer puesto del grupo previsiblemente, y luego lo del City, ¿no? Que viene de caer estrepitosamente contra el Tottenham y que además, pues bueno, no ha empezado bien la Champions tampoco. Lo del City con la Champions sabemos que es una relación un tanto tortuosa, que allá donde está el City está el grupo de la muerte, y a ver si son capaces, bueno, pues de rascar contra el Mönchengladbach, ¿no? Porque al final el Mönchengladbach puede ser el equipo que decida la clasificación final del grupo.
A mí me sorprendió muy gratamente la competitividad del PSV contra el Manchester United, me sorprendió muy positivamente, porque en la liga deambula un poquito, tiene problemas contra equipos de mucho menor nivel en teoría, y compitió muy bien contra el United.
Sobre todo porque los equipos de Eredivisie que se enfrentan a gigantes europeos, sobre todo a nivel defensivo, les cuesta, y la verdad es que la adaptación, esas marcas al hombre en medio campo, estuvo muy bien
trabajado por Cocu el partido, sí. Y bien ejecutado el plan por sus
jugadores. No es una victoria de estar de casualidad,
no.
que fue un buen PSV.
La imagen fue muy buena. ¿Ibas a decir algo, Miquel?
Esa derrota lo que provoca es que el United ya no pueda fallar en casa. Y bueno, ese recién descubierto cuarteto mágico de Mata, Depay y Martial y Rooney. Que
¡qué cuarteto,
Sí, sí.
Martial jugó muy bien el otro día. Muy bien.
Está jugando bien,
Sí.
Martial está jugando prácticamente bien en todos los partidos. La verdad es que.
Luego lo del mensaje de Van Gaal surtió efecto. Surtió efecto, lo dijo para picarle, ya vamos, yo lo tengo ya clarísimo, y le picó, o sea, surtió mucho efecto el mensaje, que siempre con los jugadores jóvenes Van Gaal tiene esa mano izquierda que al final le saca el mejor rendimiento, y es también lo importante. Bueno, vamos a disfrutar mucho a las 8:15 tiempo de juego el martes y el miércoles. Muchas gracias, amigos, gracias Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias Charlie.
Gracias a vosotros.
Y el siguiente paso es la Europa League.
Vive la Liga de Campeones en COPE.
Una programación a lo bestia.
Este miércoles, Juventus-Sevilla. Atlético de Madrid-Benfica. Malmo-Real Madrid.
¡Ahí va Mecho!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Es un espectáculo!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Esto es Manolo.
Hola Javi Martínez, muy buenas.
Hola Fernando.
Segunda jornada de la Europa League también, de la fase de grupos, igual que en la Champions estamos en la segunda jornada, también estamos en la Europa League en la segunda jornada, con partidos atractivos, ahora los vamos a repasar, pero el menú español, por decirlo así, empieza con el Athletic de Bilbao en Holanda, ¿no?
Sí, contra el AZ Alkmaar.
A las 7 de la tarde.
El Athletic de Bilbao es un equipo que no ha empezado muy bien fuera de casa este año, de hecho todavía no ha ganado, los únicos partidos que ha ganado han sido en San Mamés, contra el Getafe y contra el Barcelona, y bueno, le está costando arrancar. Ahora esta semana ha recuperado a Williams, a Iñaki Williams y Iturraspe, que volvieron ayer contra la Real Sociedad, y creo que eso les puede dar alas ante un equipo que es claramente inferior al Athletic. Yo creo que el AZ es un equipo bastante normalito, no ha empezado bien la liga tampoco en Holanda. Y bueno, a destacar un par de jugadores, perdió el otro día contra el Partizan en la primera jornada también el AZ, y bueno, el noruego Henriksen, que es un media punta que mete muchos goles y está jugando bien, el mejor del equipo, y un central que a mí me gusta mucho, se llama Gouveleu o algo parecido.
Sí, Gouveleu.
Que bueno, es el típico central holandés con ciertas debilidades defensivas quizás y con bastante técnica con el balón en los pies. Y bueno, pero un equipo a priori asequible para Athletic. Y el otro partido es el Villarreal, Victoria Pilsen.
A las 9 y 5 de la noche, ¿no? Que han ganado los dos este fin de semana, los dos rivales. Sí. Tanto el rival del Athletic en la Z como el Pilsen en la Liga Checa también ganó.
Y el Pilsen va, de hecho, segundo en la Liga, empatado con el Sparta de Praga. Uh-huh. Y es un equipo, bueno, muy desconocido, pero hay que decir que tiene... Gran parte de su equipo es la base de la selección checa, que está clasificada para Eurocopa por delante de Turquía y de Irlanda.
Y más en los últimos partidos, que la República Checa tenía muchas bajas por lesión y que han sido jugadores del Victoria Pilsen
y del Sparta, básicamente.
Y del Sparta, básicamente, los que han sostenido al equipo.
Sí, por ejemplo, Prochazka o Kolar, y también destacar el delantero eslovaco Michal Duris, que está metiendo la mayoría de los goles del Victoria Pilsen, que, como digo, va segundo en la Liga contra un Villarreal que ha empezado muy bien la Liga Española. De hecho, ahora mismo es el líder en solitario. El otro día ganó al Atlético de Madrid, que no es nada fácil. Yo creo que es un equipo muy completo, el Villarreal. Tiene muchas opciones, tanto en ataque como en defensa. Pero es verdad que en la Europa League no empezó bien el otro día en Viena. Y es muy importante ganar este partido, porque ya si empiezas con dos partidos sin ganar, se te complica la cosa.
Tiene una historia tremenda el Victoria Pilsen, que es que el que era su capitán, el defensa Sisovski, que es eslovaco, lleva un año exactamente luchando contra la ELA. Y el último partido que jugó la República Checa fue a la concentración y estuvieron con él. Varios jugadores del Victoria Pilsen y de la selección checa y de la selección eslovaca también han participado en actos benéficos para recaudar fondos, y es una historia tremenda alrededor del equipo, que si los aficionados ven alguna referencia a Chisovski, el defensa, es por ese motivo. En el partido contra el equipo español. Esos dos rivales tienen los equipos españoles. Sí. ¿Y con qué partidos más te quedas de la jornada, Javi?
Pues empezamos, si te parece, con el Lazio-Saint-Étienne, que es un partido entre los equipos que han empezado bien, sobre todo el Saint-Étienne, que ahora mismo va segundo en la Liga Francesa después del PSG, aunque esta semana ha perdido contra el Niza, en un partido en el que Ben Arfa hizo un partidazo, acabó con dos expulsados el Niza,
¿sí?
Y aún así ganó 1-4 en el campo del Saint-Étienne. Pero a pesar de ese mal resultado, es un equipo del Saint-Étienne, como digo, ha empezado muy bien. Tiene jugadores importantes como el portero Ruffier o el mediapunta Jamuma. Y yo creo que es interesante contra un Lazio que también parece que está volviendo a arrancar. Empezó irregular, no ha podido jugar todavía Klose, por ejemplo. Pero bueno, ha vuelto también Lucas Biglia, que es un jugador bastante importante. Y que además ha vuelto metiendo goles. Y bueno, yo creo que es un partido bastante interesante, es el Lazio-Saint-Étienne. También tenemos un Mónaco-Tottenham, que a
las 7.
Son buen partido,
dos equipos de Champions prácticamente.
Sí,
y sobre todo hay muchas ganas de ver al Tottenham después de la goleada el otro día contra el Manchester City, que parece también que el equipo de Pochettino puede empezar a arrancar. Y bueno, ganas también de ver si Harry Kane recupera el nivel del año pasado.
A lo mejor lo utiliza también Pochettino para meter a Ngie, jugadores que están estamos viendo menos, y lo suele usar en Europa League, y también va a merecer la pena ir por ahí.
Un recurso para ver jugadores que normalmente no vemos.
Y el último partido que he elegido es el PAOK Dortmund, que la última vez que estuve aquí hablamos del Dortmund. Desde entonces ha empatado dos partidos.
Hemos sido un poco gafes, ¿no?
Pero bueno, sigue siendo un equipo interesante, sobre todo que mete muchos goles, que eso siempre es de agradecer. A lo mejor al entrenador a veces le gusta más no encajar, pero bueno, un equipo muy goleador. Y a ver si el Dortmund consigue recuperar la victoria en la Europa League después de esos dos empates en Liga contra el Darmstadt y el Hoffenheim.
He diseñado su agenda audiovisual para el jueves.
He coincidido con Javi, pero voy a añadir un Besiktas Sporting de Portugal.
Yo a ir ahí, sí.
Sí, que se está bien también, a las 7. Y luego a las 9 hay un Celtic Fenerbahce, que también puede estar bien. También puede estar.
Y que empezó muy bien el otro día también contra el Ajax.
Ese es el guión para el jueves Europa League. La tercera jornada viene en 3 semanas, ¿no? Me parece que ahora hay 3 semanas de diferencia,
sí, porque
hay selecciones.
Selecciones, efectivamente.
Pues en 3 semanas nos vemos. Muchas gracias, Javi.
Bien, gracias a ti, Fernando.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Pasaron unas cuantas cosas en el panorama del fútbol sudamericano este fin de semana, que las resumimos rápido. Vamos a empezar por Brasil, que ha habido un derbi paulista y un derbi carioca en esta jornada 28, y que tenemos a Corinthians más cerca del título. Le saca 7 puntos al Galo el Corinthians, a falta de 10. Faltan 10 jornadas para el final en Brasil, ¿no?
Sí, todo muy tranquilo para el Timao. Corinthians parece encaminado a llevarse el título con varias semanas de antelación. Y sí, hubo un clásico importante en Sao Paulo, el Soccer Rei entre Sao Paulo y Palmeiras, empataron 1-1 con un gafe, un error bastante importante de Rogério Ceni en el empate del equipo verde. Y luego el clásico de millones, un clásico muy importante de Río de Janeiro entre Vasco da Gama y Flamengo. Ganó Vasco, sorpresa, porque estaba muy mal, está luchando por la permanencia, 1-2. Y bueno, le da un poquito más de esperanza al equipo cruzmaltino para ver si puede aguantar y no bajar al Brasileirão B.
Quedan 10 fechas en Brasil. ¿Cuántas quedan en el porro de liga que tenemos en Argentina? ¿Cuántas quedan, Ariel?
4, si no me salen mal las cuentas. O sea, si Boca lo tiene, diría que bastante más fácil que los demás. No solo porque tiene más puntos, porque ha ganado y ha sacado un poquito de aire sobre San Lorenzo, que es su principal competidor, sobre Central, que está jugando muy bien también, sino porque el calendario, el programa de partidos para el equipo de Arruabarrena parece más fácil. Ayer, este fin de semana, ganó 3-0 a Banfield, todo muy fácil. Se aprovechó también del empate de San Lorenzo este fin de semana ante Tigre, un partido complicado para el Ciclón, que terminó, bueno, relegando allí la oportunidad de seguir más o menos cabeza a cabeza con Boca. Todavía falta, San Lorenzo puede recuperar, pero todo tiene mucha pinta de título para Boca.
Dos apuntes de México y de Ecuador. En México tuvimos un América Chivas y en Ecuador un derbi de la ciudad de Quito.
Sí, la ciudad de Quito tiene varios derbis, uno de, al menos tres. Uno de ellos es el Liga de Quito contra el Nacional. No son los dos equipos más populares de la ciudad, pero bueno, Liga de Quito está recuperando un poquito el buen momento que tuvo años atrás y goleó 1-5 al Nacional, un equipo curioso, el de Nacional, donde solamente juegan jugadores nacidos en Ecuador y básicamente de raza negra, un equipo administrado por el ejército ecuatoriano, un caso bastante curioso. Y en México, el clásico nacional, en el Estadio Azteca, 1-2, ganó Chivas, un poquito de sorpresa también, con un Omar Bravo, el veterano delantero que alguna vez pasó por la Liga Española, que tiene una segunda juventud ya bastante tardía, está marcando muchos goles, y de la mano de Matías Almeida, que acaba de llegar a la Liga Mexicana, Chivas comienza a ver las cosas un poquito más claras.
Tenemos, dices que se definen los octavos de final de Sudamericana esta semana, ¿no?
Sí, tenemos la definición de todos los partidos. Se jugó la ida la semana pasada. Tal vez los partidos más importantes eran los que fueron más entretenidos, fueron los que previmos en la previa que hicimos en el último programa, en el que, bueno, Independiente ganó apenas por la mínima ante Olimpia. Lo tiene, va a tener muy complicado el Rojo Avellaneda cuando vaya esta semana a Asunción. River fue el que tal vez dio una imagen un poquito más armada en estos partidos de ida, ganó 2-0 en el Monumental contra Liga de Quito, definen en la altura de la ciudad ecuatoriana esta semana. Y otro partido interesante también fue el 2-1 de Emelec contra Independiente Santa Fe, Ecuador contra Colombia, se define en la capital colombiana también esta semana esa serie.
Marcó Villa en la MLS, ¿cuántos goles lleva el asturiano en la Liga Estadounidense?
17, está haciendo una campaña muy buena, y bueno, han levantado finalmente nivel Lampard y Pirlo, y el equipo realmente cambió muchísimo. Se les ha hecho tarde porque no creo que les alcance para llegar a clasificar. Su rival principal es Montreal, es el equipo de Arcasa, y Montreal con Drogba está intratable en las últimas semanas también. Pero bueno, está bien que termine la temporada New York City, clasifique, no a playoffs, mostrando esta imagen. Ha ganado este fin de semana en Vancouver, que venía siendo el líder de la tabla general, de toda la clasificación, un golpe de autoridad, jugando bastante bien, repito, todas las estrellas europeas que tiene el equipo celeste, y bueno, da un poco de esperanzas a la afición local aquí en Nueva York para ver qué puede traer este equipo el año próximo. Se anticipa que habrá bastantes jugadores nuevos. No estas estrellas no se irán, pero vendrán otros que tal vez se los puedan acompañar un poquito mejor.
Ariel, que vi una pancarta pidiendo a Drogba de primer ministro, ¿no? De Canadá o algo de esto, ¿no?
Es que es tremendo. Aparte hay que recordar que, claro, Drogba juega en Montreal Impact. Montreal Impact es un equipo muy raro dentro de la MLS, primero porque es el único que no habla inglés como primer idioma, que no utiliza el inglés como primera opción para comunicarse. Es un club totalmente francófono y Drogba ha encajado perfectamente con el aficionado local, con el club. Han cambiado de entrenador y eso también le ha venido bastante bien, y Drogba hace lo que quiere, está realmente fenomenal. No sé qué hubiera pasado con Drogba en una liga larga con todo el año, pero estas últimas 4 o 5 semanas han sido brutales para él y para el equipo, que todo el mundo lo daba fuera de competición, y parece bastante claro que se va a quedar con la última plaza de clasificación a playoffs en el este. Y quien está tremendo, 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 Sebastián Giovinco, el mejor jugador de esta temporada en la MLS, ha roto un récord histórico de la liga este fin de semana, suma 20 goles y 15 asistencias, ha hecho un golazo este fin de semana y también está encaminado a ser el mejor jugador de la liga seguramente. No sé si Toronto va a ser campeón, pero que él va a ser elegido el mejor futbolista de la temporada, eso seguro.
Cosas que ver en la liga estadounidense la semana que viene más. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a los dos.
Señor productor de este programa, Don Chato.
Señor Don Director, Don Fernando Evangelio.
¿Cómo estás?
¿Qué señor
tal,
codirector?
¿Qué tal fue la Oktoberfest el viernes?
Dímelo tú.
En la Palacio de Deportes.
Estuviste ahí conmigo.
Estuvo divertido, ¿no?
Estuvo muy bien. Lo pasamos
entretenido,
muy, muy
¿no? Y además sacaste una recomendación musical para
sí,
eso, que siempre es importante también.
¿Viste cómo la saco, no? ¿Ha visto? Siempre te cuento, cojo el móvil,
tu fuente de inspiración.
Shazam, y en mitad del cerveza y cerveza.
Esta no hizo falta coger el Shazam.
¿Te acuerdas?
Sí, para recordar. Te dije, para recordártelo,
sí,
claro.
Sí, lo malo es mi cabeza. O sea, mi cabeza no retiene nada.
Me veo muy reflejado en esa.
Entonces sonó esta canción y saqué el Shazam, lo guardé y hoy la tenemos aquí para escucharla.
A ver,
ahí está. A long, long time ago, la cara de David. I can still remember how, ya te prometo que el otro día en el Oktoberfest la bailamos ahí a lo loco. Bueno, esta y todas.
Sí. Un paso doble que también lo bailábamos igual.
Hasta una sardana.
Qué
que
clásico.
A bailar unos ahí.
Solo versión Madonna.
Madonna. Sí, sí, pero no he cogido nada.
A ver, nos encantan los clásicos, ¿no? Ah, o sea,
sí,
nos encanta
sí,
escuchar
sí,
clásicos.
Sí, 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 los clásicos. Está, hay que, sí, no hay que olvidarse de los clásicos nunca.
Aquí los vamos a recordar
hecha,
siempre.
¿No?
¿Cómo nos gustan los clásicos?
¿Tienes una agenda nutrida para esta semana? ¿O
bueno, ya habéis dicho todos los partidos de Champions y de Europa League, martes,
escucha,
miércoles, jueves.
Tenemos un domingo. Qué menudo pedazo de domingo que tenemos, ¿eh?
Domingas.
Demasiado bueno.
Superdominga, sí.
De partidazos.
Ese. Superdominga.
Te digo los que... A ver si he destacado alguno de esos buenos partidos del domingo. La Premier, jornada número 8, llegamos ya. Destaco dos partidos del domingo, como tú dices. Everton-Liverpool a las 2:30. Partidazo.
Derby de Liverpool.
Me gusta, siempre hay Derby que de, destacarlo.
Derby del Mersey.
Y sobre todo, Arsenal-Manchester United a las 5 de la tarde. Ese partidazo nos lo vas a contar tú aquí, en tiempo de juego.
Algo haremos.
Y vamos a disfrutar. Además, el sábado destacan el Manchester City-Newcastle a las 4 de la tarde y el Chelsea-Southampton a las 6:30. Calcio, jornada 7. David, te destaco el Milan-Nápoles del domingo a las 9:45 y a la misma hora que el Fiorentina, líder, contra el Atalanta.
Sí.
Dos buenos partidos.
Muy buen partido, Milan-Napoli.
Además, a las 3 juega Palermo-Roma y Sampdoria-Inter de Milán, ex líder del calcio. Jornada 8 de la Bundesliga, partidazo, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, el domingo a las 5:30. ¿Nos lo vas a contar tú?
También lo contaremos en tiempo,
tiempo de juego. Y a las 3:30, Schalke-Colonia y Borussia Mönchengladbach contra Wolfsburgo. Y en Francia, jornada 9, el mejor partido es el que cierra la jornada, el domingo a las 9, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella. Nos lo vas a contar tú en tiempo de juego. Además, el sábado a las 5:30, Olympique de Lyon-Reims. Y el domingo a las 5, Caen Saint-Étienne. Y como siempre, Portugal, domingo a las 7:15, Oporto-Belenenses.
Super dominga, ¿eh?
Super dominga.
Coincide todo, el domingo. Sí,
super dominga.
Está Madrid-Atleti y el domingo también.
Madrid-Atleti a las 8:30.
Sí, sí, Madrid-Atleti a las 8:30, sí, sí.
Hasta arriba.
Vamos a tener ojos para todo, ¿eh?
Y un Sevilla... No, ese es el sábado, Sevilla-Barça.
Sevilla-Barça es el sábado.
El sábado.
Sí, sí. Bueno, algo habrá que ver el sábado también, ¿no?
Nos vamos a divertir el fin de semana.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos. Chao.
Os recordamos, antes de irnos, que hay un montón de programas en cope.es de si sois aficionados al tenis, al golf, al ciclismo dentro de poco, al balonmano, al baloncesto, y un montón de temas también con los corresponsales internacionales de la redacción de informativos de COPE. Un montón de oferta para elegir en cope.es para descargaros. Y la semana que viene vuelve This is Football, como siempre, el lunes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Adiós. He
that came from you and me. Oh, and while the king was looking down.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.